salud y alternativa de vida.
Buenos días, doña Lola. Un día más para acompañar a los niños al colegio.
Buenos días, don José. Sí, un día más. Pero no acompañarlos, sino atraerlos a la fuerza. Ya no los aguanto. Deberían ampliar el horario en los colegios. Yo incluso votaría para que durmieran aquí. Además, para eso están los maestros. Y bien que les pagan.
Bueno, no tanto. Además, la educación y la buena forma nos corresponde a las familias. Es la base principal.
Pues a mí no me interesa. Además, quedé traumatizada por el síndrome postparto.
Le invito a desayunar un chocolate calentito y churros, o lo que usted quiera, y a ver si le mejora el ánimo.
Pues sí, por supuesto, que mejoraré. Y si me invita también a comer, pues mejor.
Creo que voy a hacer el canelo. Quiero ayudar. Pero esta mujer me va a recortar mi pecunio semanal. Otra vez saludaré y haré como que escucho y adiós y muy buenas.
Los alumnos, al entrar en el aula, observan un cambio visual impactante y el efecto en ellos es enmudecimiento y quedar boquiabiertos. Un gran enunciado en la gran pizarra informa detalladamente del tijeretazo o más comúnmente llamado recorte, meditado y efectuado por las grandes mentes pensantes y cultivadas en el arte del enmascaramiento, como si de un cuento se tratara. Regalan a los ojos sorprendidos y a las bocas boquiabiertas la imagen de una profesora, cual mariquitina de cartón de aquella época prehistórica y que ilusionaban la candidez de las inocentes niñas. Un psicoanalista diría que nuestros infantes e infantas han entrado en estado de shock. Se ha modificado el concepto de maestra o profesora por el «todo vale». Lo que más importa es transmitir amor al ejercer tan digna vocación a favor de la empresa. Comenzaremos con un ejercicio descriptivo del nuevo modelo de educación del Todo Vale. Mujer de mediana edad, sentada en un taburete a media altura, por mesa en donde apoyar el material didáctico, una mesita de patas plegables modelo IKEA, ideal para desayunos en la cama, etc. no os alarméis. De momento, las enseñanzas serán transmitidas verbalmente, como en los años de Mari Castaña. Menos mal que aún no han sacado del baúl de los recuerdos el término hembra. Practicarán el pluriempleo dentro de la misma empresa. Nuestra maestrita será líder en planificación, organización y fiel cumplidora del horario establecido. Pero, como siempre, el temido pero. Se le otorga el derecho solidario de ser ejemplar, ofreciéndose desinteresadamente a tiempo completo, sin remunerar y realizando el trabajo de compañeros inexistentes, porque tuvieron la gracia de engrosar otras filas también inexistentes para encontrar trabajo. Finalizará la jornada previo trabajo honroso de limpiadora del centro, pero, el famoso pero, será feliz, se sentirá gozosa y realizada. ¡Qué gran mujer! Cuando recuerde las reuniones con los padres, sus reclamaciones por las malas notas de sus hijos, etcétera, etcétera. Transcurre poco tiempo. Por favor, doctor, no puedo más. Estoy al límite. Siento una atracción fatal por las ventanas. Ingreso en el centro de salud mental por agotamiento, ideas autolíticas y fobias múltiples a los directivos de su empresa.
Reconocimiento.
A cuantas mujeres defienden el derecho a una vida digna.
A preservar el patrimonio de igualdad en los derechos humanos.
A fomentar la formación. A erradicando el analfabetismo.
A vivir de los propios logros conseguidos.
No queremos limosnas ni doble moral de andrógas llenas.
No queremos mordazas ni cadenas.
Sí queremos las vocales y consonantes de nuestro abecedario.
Sí queremos formar palabras, frases, para defender nuestros derechos como ciudadanos.
Sí queremos para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones libertad de expresión.
Siempre habrá en nuestro mundo y a lo largo de la historia personas y hojas de papel en blanco para escribir y reivindicar el don más preciado que la humanidad anhela.
Está aquí en mi mente. Tengo que dejar de pensar que todo va mal.
A continuación, nuestro texto se llama La libertad en mayúscula.
Una sola palabra me destruye. No puedo evitar a veces sentirme mal. Nunca supe controlar mis miedos. Seré capaz de cumplir lo que me prometí. A veces mi mente me juega mal. Creo historias y nada es verdad. ¿Será que yo puedo controlar el dolor? ¿Podré decidir quién me hace daño o no? Romperé mis promesas como los demás, o me mantendré firme a cuidar mi salud mental.
Disculpe mi intromisión, necesito hablar con usted. No sé si le gustarán los piropos, pero con todo respeto le digo, si sus ojos son la ventana de su alma, quisiera vivir en la casa de su corazón.
Bonito elogio, pero no es el momento.
Lo sé, me he dejado llevar por la emoción al escuchar cuanto ha dicho y por su voz acariciadora, pero con la fuerza de quien defiende las causas justas. Mi nombre es Juan Carlos y me gustaría decir que yo anhelo un mundo más respetuoso. Yo y más personas sufriríamos menos.
Le escuchamos.
Hay muchas personas que vivimos con el lastre del estigma. ¿Usted sabe que la palabra loco tiene 76 sinónimos? Si me permite, le digo unos pocos. Demente, perturbado, desequilibrado, alienado, chalado, chiflado, lunático, maniático, esquizofrénico, ido, bipolar, majareta, desequilibrado, atontado, grillado, irresponsable, loco de atar, etc. Si supieran lo doloroso que es vivir esta experiencia...
Me parece una carga insufrible e injusta. Se han modificado términos de patologías como mongólico por síndrome de Down, subnormal por discapacitado psíquico, manicomio por hospital psiquiátrico o de salud mental, impotencia sexual por disfunción eréctil. Disculpe, Juan Carlos, ¿pero usted tiene algún problema de salud mental?
Sí, soy una persona con un problema de salud mental y si tuvieran que pagarnos un canon por cada vez que se utilizan los términos peyorativos, no tendríamos que estar a expensas de los recortes, el abandono e indigencia al que nos abocan, tanto la administración, los medios de comunicación y gran parte de la ciudadanía al no respetarnos como personas.
Y además, es esta la idea que predomina en la comunidad, una tendencia a asociar enfermedad mental con violencia, cuando está demostrado que no hay diferencia entre la violencia de las personas llamadas normales y las personas que padecen una enfermedad mental. Las personas sanas o enfermas son, ante todo, personas. Por favor, Juan Carlos, acompáñenos. Es un placer haberle conocido y escuchado.
Gracias. ¿Sabes? Tengo un vacío en mi corazón donde cabes tú perfectamente.
Todo está aquí en mi mente. Tengo que dejar de pensar que todo va mal.
fue alucinante porque el primer día decían que tú estabas. Es que no sabíamos nada más que ha ido uno. Digo, bueno, pero para la semana que viene, no sé qué, no sé cuánto. Se me ocurría, ¿no? Llevaba más o menos pensado. Y a la semana siguiente me viene uno con un folio entero y otro con medio folio. Y a partir de ahí, todo el que entraba no sabía nada. Pero los folios iban cayendo. Y tengo claro. En mi casa los originales, con permiso de ellos, bueno, fotocopiados. Y todos los trabajos los tengo todos. Y hemos llegado a ser 20 en el taller. Otra vez en menos. Y ahí estamos. Y entonces esto se escribió pues pensando en las cosas que iban ocurriendo. Pues cosas del día a día que oigo. Y si oigo una palabra se me vienen cosas a la cabeza.
¿La apuntas?
No, lo malo es que no la apunto. Y como no puedo dormir por la noche, empiezo. Me he montado hace poco... tres cuentos, porque ahora hace falta cuentos. Pero yo quiero dormir, y que no hay tu tía. Y un cuento de no sé qué, ahora el animalito que hay que hacerlo, y de pronto me viene la otra noche un animalito. Ah, pues lo han aprobado lo que nos reunimos. Ah, pues vale. Otra cosa, ah, pues vale, pues si vale, pues bien. Pero no le di mayor, no le di importancia, en que no le veo importancia, porque lo he hecho yo. Pero yo me iba dando cuenta si me gusta, si no me gusta. Pero la mente es constante. Un animalito, ya tengo los seis que necesito.
Claro.
O sea, que piensa uno, piensa otro y ahora... Bueno, pero es un cacao, ¿eh? Lo que pasa es que en el fondo disfruto.
Claro, claro.
Entonces a la noche ahí me ves como una moña que no me puedo mover en la cama, quiero cerrar los ojos y que se me viene una cosa, que se me viene la paliza. Y te dice, y ahora otra vez, y tú vas a hacer esto. Y eso es un aprendizaje para el colectivo de salud mental, que cada día lo veo yo, que están más empoderados y que,
sí.
Y que son capaces de enfrentarse a esta sociedad que les señala con el dedo. Está todo tan parado, las asociaciones tan bajas, pues como yo me vine a vivir aquí por los 72 y fue Zaspa Quemada y tengo mucha historia en Trabenco y en el barrio y la asociación de vecinos de Trabenco y yo personalmente he estado militando en un sindicato y en un grupo de mujeres histórico. Entonces, pues en una exposición que ha habido de arcilla. De las que están ahora promoviendo, el ayuntamiento parece ser que está ahora promoviendo a toda la gente profesional que hay en la
pero de ceramistas.
De ceramistas.
¿También has trabajado la cerámica?
No, yo no. Bueno. Yo con los niños, sí.
Ajá,
con los niños.
Bien.
Pero que han sido las que han expuesto en la biblioteca.
Uh-huh.
Y está la exposición hecha y entonces pues. Hicieron la inauguración y demás, y había pues una gente que yo la he conocido de las navidades que hemos tenido en Leganés, pero
claro.
Cuando ya me identificaron, yo la podíamos ir a tu casa y grabarte y que nos cuentes, pues vale, pero claro, y pues qué voy a decir, pero yo pues hace un poco repaso así, y pero pues que fueron, yo no sabía que me iban a grabar, claro, también te impone un poco porque no
claro.
Quiero meter la pata y bueno, que salga lo mejor posible.
Sobre las mujeres republicanas hay mucha ideología,
uh-huh.
Pero las que hemos vivido en el franquismo hay muy pocas. Que si yo podía contar mi vida, mis orígenes y demás.
Claro.
Y bueno, pues aparte yo decía, si no los conozco, ¿y de dónde serán? Ya pedir referencia a estos quién son, de dónde están, dónde van... Porque, claro, te tienes que resguardar un poquito. Todavía te queda el miedo a lo que hables.
Sí.
Pero yo ya estoy harta de callar.
Claro.
Tengo que hablar. Y entonces, bueno, pues lo recibo. Cada X tiempo vienen, me graban y ellos van escribiendo porque el libro cuando lo editen, pues es que yo diga mis orígenes, mi niñez. Y luego un poco hasta los 16 años me han grabado. Y esa parte es la que viví de niña, de adolescente. Y dices, ¿qué título le podíamos poner a esta vivencia? Digo, a mí me parece que Las hijas del silencio es muy bonito. Porque yo he sido una víctima. Papá, ¿tú has ido a la guerra? ¿Y qué has hecho allí? ¿Y qué has matado? Y todas esas preguntas, mi padre, ¡shh! ¡Cállate! Que vaya a pasar alguien por la calle. Claro. Y la Guardia Civil entonces pasaba. Y sí, cuando veía que estábamos 6 personas en la misma, sí, ya estaba la cosa más. Entonces, a mí me parece muy bien de que abremos la boca y que digamos lo que hemos pasado en esa época de tanto silencio, y cómo han vivido nuestros padres, y cómo nosotros, los pocos medios que hemos tenido, y cómo nos hemos buscado la vida.
Pero me contó de pequeña que lo que hacía tu madre cuando no se podían hablar, le decía, les insistaba para que no hablaran. Entonces yo le escribí lo de las niñas del chis, lo del silencio. Es escrito y te lo, y ahora lo cuenta ella, pero eso te lo hice yo a ti, sin charabia. Las hijas del silencio, sí, porque sí, éramos, sí, las, sí, niñas. A mí no me llega a pasar, pero yo siempre estoy en silencio. No me tenían que decir nada porque no me dejaban. Pero, y entonces lo que ella me escuchó, lo que yo he vivido, las hijas del silencio. Pero claro, yo me imagino, como ella lo cuenta, a su madre chistándole para que no hable, porque también es habladora, y me lo imagino de que era un trasto de pequeña.
Sí,
es que y además, me vino el escrito y se lo di un día. Y
que
mira, lo ha recordado mi amiga, lo ha recordado.
En aquella época, pues yo tendría 4 años. Y nos íbamos a casa de una vecina que era familia y tenía una radio, con un paño por encima de la radio y todas debajo del paño aquel, escuchando la Pirenaica. Y a las niñas y los niños, los hijos, los chavalillos, nos decían en la calle, si vosotros veis que hay alguien, nos venís, nos decís, bajad la radio. Y la Pirenaica, yo preguntaba, ¿y qué es eso? Pues ¿dónde estáis? Muchos exiliados. Y yo ya con 4 años, como mi padre estaba pues muy perseguido, pues claro, ahí yo, aunque no me hablaran los críos, y las crías son muy curiosos. Y en esa edad se quedan muy bien grabados todas las vivencias que tienen en la familia como en las escuelas. Por eso tenemos tanta responsabilidad los docentes. En Inglaterra, la radio Pirenaica, que la Dolores Ibarruri,
sí,
yo no sé quién era, hablaba de vez en cuando,
sí,
españoles. Yo decía quién era, luego ya me enteré quién era, y el Carrillo, bueno, y toda la... Nos estamos muriendo, lo que nos decía esta periodista. Os estáis marchando y no nos estáis dejando nada.
Sí.
Y tenéis ahí metido tanta riqueza que tenéis que decirla. O sea, que aquí ha venido una democracia, entre comillas,
sí,
al azar. No. Esa democracia la tenéis que haber escrito y haberla hablado vosotros. Lo que es la democracia que creíais después de haber tenido 40 años... De represión.
Hay muchas cuentas pendientes que
muchas.
Lo que pasa es que todavía existe mucho miedo.
Claro, pero ya está bien. Yo ya el miedo se me ha quitado.
Hay que quitarse.
Yo ya estaba viendo en las cárceles a mi familia y a mí allí se me quitó el miedo. De hablar con los funcionarios, de hablar. Digo, que hagan conmigo lo que quieran. Ya están los míos dentro. Mi hermano y mi padre y demás. Pues yo lo que vengo es. Y lo que quiero es un mundo mejor para todo el mundo.
Tú fíjate lo que está diciendo Lola, la estoy oyendo, y a la vez lo que es la vida, la igualdad entre ella y yo en muchas cosas. Mi hija lleva años diciéndome que escriba, que grabe, que haga, que no sé qué, que no sé cuánto, pues yo no he podido, y como que yo no me veo capaz de esas cosas. Hace unos días hemos tenido vuelta a lo mismo, porque me lo lleva diciendo todo el año, de que grave, que de lo escriba. Escribir, no puedo escribir tanto como antes por las manos. Con el tecleo, imposible, no puedo. Bueno, en el ordenador todavía, dedo a dedo, voy haciendo. Pero el otro día decía, más, pues grabarlo. Y bueno, ¿y cómo lo hago? Ya le he dicho, compre una grabadora, porque yo tenía una hace años, pequeña. Bueno, ya no la manejo. El caso es que hace, pues esas, hará 2 semanas, estoy en la cama. A mí me ocurren cosas raras, como yo digo. y me viene toda mi infancia, pero toda. Me la sé de pe a pa y como si la estuviera viviendo. Y digo, claro, es que esto es lo que tenía yo que empezar a grabar de mi vida, porque sí, en algún momento, está feo decirlo, hay gente que me ha dicho de que lo grabe y que lo escriba y no sé qué. Yo de grabar no tenía ni puñetera idea. Y la grabadora que tengo es de un cursillo que hice, e intentaba yo grabar. Y entonces me ha venido toda mi infancia de golpe. Ahora soy la del medio, en la de los 20 años menos 6 días, que es la época de casada. Eso es harina otro costal. Si malo fue la infancia, la otra da repeluna más que de pensarlo. Pero en ello estoy y me viene cada cosa. Y no poder dormir y venga, y se me pasa la película y se me pasa. Luego surge ahora lo de cuento de animalitos. Ahora cuento de animalitos. Y es un constante. Pero estoy, esa segunda etapa, pues ahí está. Y me viene un recuerdo y la está reviviendo. Y digo, ojo, si a mí me pilla un psiquiatra, un psicólogo, y le digo lo que a mí me han hecho y lo que yo he vivido, que todavía no he caído en salud mental, eso no quiere decir que no tenga ese estado de depre, de estar triste, pues claro que sí. Y si algún médico me dice algo, digo, y ponga también tristeza o depresión o lo que le dé la gana. Viene la tercera, que es en la que estamos, la cuarta. Y ahí es donde viene a tope la salud mental, todo lo que mi hijo le ha pasado. Aparte de lo que me haya pasado a mí y he resistido, eso no quiere decir que no tenga mis bajones y conmigo sola me lo haya ventilado como haya podido, pero con mi hijo es diferente. Todo el proceso sobre la cantidad de niños desde pequeñitos que tienen 50 y tantos años y están todavía en los psiquiátricos, víctimas de los malos tratos. Eso lo conozco yo al dedillo. En eso hay que hablar mucho, porque Lola ha vivido cosas de la guerra, yo no en la línea de ella, pero sí de la salud mental, más años. Y entonces ahí hay toda esa labor, lo que dice Lola. No, a ella la van diciendo, a mí por otro lado sin conocernos, ya llevaba tiempo que me iban diciendo algo los médicos, porque yo me he ofrecido a los médicos para que me estudien, para ver cómo puedo ayudar a mi hijo. Y van saliendo cosas, y al final cuando hablamos, por eso las hijas del silencio, pues se me ocurrió cuando me contó ella, digo, sí, eso se decía para que nos calláramos, recuerdo yo. Pero a mí, como no hacía falta que me lo dijeran, pues no lo he oído mucho, porque no hablaba. Pero no porque no tuviera voz, sino porque no te lo permitían. Entonces, pues es curioso, y es verdad, somos mayores y yo tengo como yo, como que me viene de golpe una necesidad de coger el lápiz, de escribir, de algo, o si no directamente, yo no sé si será el de arriba, que no nos llevemos bien, o sí, yo creo que me llevo bien. Le digo, déjame dormir, pues no, más caña. Ahora esto, ahora lo otro, y así va uno sacando la... ¿Estamos en la cuarta, compi, o en la tercera? Yo estoy en la cuarta.
¿Estás en la cuarta de qué? De
la cuarta etapa, ni la etapa. Infancia, ni la...
Podemos tener biológicamente muchas etapas, pero luego las que nos echan encima, que nos van pidiendo más, y entonces tenemos que ir creando, pero, creando,
claro,
creando.
Claro, pero tú estás diciendo creando. Y yo lo que me di cuenta, que de golpe y porrón, lo que me da en la rima, no quiere caldo, tres tazas, pero me está dando ilusión. Y estoy haciendo las cosas con mucha ilusión. El pensar que voy a ver
A Miguel.
Es hijo, adosado, adoptivo, ¿cómo se dice? Yo no lo sé.
Querido.
Querido. Ya le ha rematado.
Me ha rematado. El otro día con mi hijo he tenido, hace 2 semanas, un problema gordo. Yo ya cuando me planto. Y aguanta unos días, pero ya aguanta unos días. Ya le digo, mira, así no podemos seguir. Esto, lo otro, no sé cuánto. Porque la cosa ha sido seria, negarnos un beso, negarnos el hablar, negarnos... O sea, yo cuando llego a un punto, con tal de que no empeore. Y ya el otro día le digo, Óscar, yo no puedo seguir así. Hablamos, tal, al día siguiente por la mañana, Óscar, ¿qué opina? ¿Estamos mejor así sin discutir no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué contestación me dice? Mamá, lo que tenemos es que querernos. Pues como tú has dicho ahora.
Es verdad.
¿Qué hay que querernos? Y te quedas que te descojeringan.
Sí, el amor es lo más bonito del mundo. Si sí, la gente claro. Se hiciera, no había guerras.
Claro,
es imposible quererse de guerra.
Pero si te hacen una putadita, tienes que
ir. Hombre, pero porque tienes que defenderte, pero poquito. Porque puede ser daño a la persona más grave y las cuestas son para ti, no puedes dar...
Lo ideal sería poner un poco de espacio entre las dos personas, lo ideal, muchas veces no se puede hacer.
Pues hasta mi hijo y yo dormimos en el salón, una cama así, la otra así haciendo ángulo, una claro. Cabecita aquí, otra cabecita aquí.
Es que ese
aquí.
Es el tema.
Y lo de arriba pues no lo utilizamos.
Es que la,
no
de lo de... Pero en, bueno. Entre lo ideal y lo que se puede hacer, pues...
Pero cada
que cada uno etapa. Tenga su espacio dentro de lo que se pueda, que salga uno o entre otro y así.
Sí, pero a veces ya se genera un enganche emocional y sí, una necesidad claro. También, porque yo necesito de mi hijo. Él me ha necesitado y me sigue necesitando, soy consciente, pero es que ahora soy yo la que necesito de él
claro.
Y le estoy encontrando. Y eso es muy bonito. Entonces, ves, te demuestra la salud mental. Qué ojo, qué capacidad, qué generosidad, qué agradecidos son, y ve la dulzura y la ternura. Que hay alguno que a mí cuando pienso en mi hijo como él, no porque sea mi hijo, menos mal que ha salido así, que no ha salido ni a su abuela ni a su padre, y a su madre pues no sé en qué habremos salido, somos un par de tontorrones.
Hoy ha habido un comentario en Radio Nacional 1 sobre la violencia vicaria y estaban dando un testimonio del año 97. Nosotros somos como de 10, 12 años antes.
El 87 no escapamos.
Sí, pero esto era del 97, de pues una madre que igual dice, de los tres hijos que tengo, dos hijos, fruto de una violación. Y las palizas...
Sí, sí, muchas cosas.
Y como en el año 97, cuando iba a la comisaría a denunciar, le decía el policía que eso eran cosas de pareja y que ahí no se podía meter.
Yo me lo sé muy bien porque me dijeron váyase a su casa.
¿Y cómo, mamá, cómo? Todavía a esa altura pegaban al niño, o sea, el padre que era como karateka, una cosa así, bueno, estas cosas, que según los signos habría abusado de la hija, o sea, cosas que siguen pasando.
Socialmente me ha aportado mucho el asociacionismo, asociada está siempre en grupo, el ser humano tenemos una riqueza
sí.
Que es una universidad. A mí me dijo un diputado del PP de Zaragoza, pero usted no ha ido a la universidad en el centro de en el Ateneo de Madrid. Digo, pues no, pero le parece poco la universidad de la vida. Pues la presentación de un libro también de una mujer histórica que yo que presentaba a la mesa. Pero claro, tenía que hacer una introducción mía y pincelada. Y la verdad es que cuando te viene la enfermedad esta cruel, pues te pones las pilas y dices, aquí hay que remangarse. Sobre todo por los aludidos enfermos. Y por mi hijo. Ya estás metiéndote, estás viendo el colectivo de la salud mental, lo injusta que es la sociedad, lo poco que medios que hay para ayudar a esta enfermedad, pues aquí me he sentido a gusto, interiormente muy satisfecha. Y es durísima, porque que tu hijo no tenga empatía contigo, la verdad que es muy duro, pero tienes que estar constantemente diciéndole,
no es él, es la enfermedad. Por eso se me ocurrió un día que estaba yo muy bien, y escribí algo. Pero antes de dársela a Carmen y que la... se lo dije a él. Digo, Jesús, he escrito una cosa y quiero que tú lo oigas y que me des tu... Porque hay que contar con ellos. Igual que contamos con la hermana o contamos... Hay que contar, que sepan que ellos son importantes en la casa, importantes en la sociedad. Y que hay una enfermedad que ellos tienen que ser consecuentes para los medios que hay, que es la medicación, vale. Pero es un aprendizaje diario, diario. Y la verdad que cuando se la leí, digo, ¿entonces me das permiso para divulgarla? Sí, sí, está muy bien, mamá. Hijo de la luna. Yo soy Lola y esta reflexión la hice un día que me encontraba yo muy a gusto y al mismo tiempo pensando en el colectivo de salud mental, que a ellos y a ellas les gusta oír y lo necesitan, que no nos estorban, que los tenemos y son nuestra compañía y nos tendrán hasta que nos vayamos. Y entonces son unas pinceladas pensando pues un poco de mi vida cómo ha transcurrido y empieza así. Recordar y trasladarme a otros lugares me hace sentirme bien, sobre todo cuando era pequeña o adolescente. Siempre he sido extrovertida y curiosa. En mis distintas etapas la vida fue forjando mi personalidad, aunque con muchas carencias materiales, no con poco cariño de mis padres y el ambiente que me rodeaba. Toda persona tenemos valores que nos ayudan a madurar cuando tienes que enfrentarte al mundo laboral. Aprendí a elegir y a distinguir a aquellas personas que te aportan y tú a ellas y a ellos. Entre tantas personas encontré al compañero de mi vida, David, y decidimos juntos nuestro proyecto de vida. Fue muy hermoso. Crecimos como personas comprometidas socialmente en una sociedad responsable. Con el tiempo llegó nuestro hijo, Jesús. ¡Qué ilusión, qué alegría y qué responsabilidad! Se comprometía nuestro proyecto de vida. Pasaron los años y de pronto apareció una intrusa en nuestras vidas. La enfermedad mental. Al desconocer esta patología, me arremangué, como decimos en mi pueblo, y dije, Lola, ahora tienes mucho trabajo. Luchar con el estigma injusto que tiene esta enfermedad, con la administración, la sanidad y socialmente hasta que el cuerpo resista. Soy muy feliz con mi hijo. Es lo más grande que me ha sucedido. Y también mucha tristeza que su padre nos dejara tan pronto después de una enfermedad muy complicada. Para Jesús fue un palo, pero en él ha dejado unos valores y un respeto de los cuales estoy muy orgullosa. Siempre continuaré y lucharé por un mundo que mi hijo quería cambiar. Un agradecimiento a todo el colectivo de salud mental que tanto me ha aportado. Y, cómo no, a los familiares.
de soledades, silencios y abandono en salud mental. A través de los años y de los confinamientos involuntarios, se llenaron instituciones y organismos, cercenando la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas de los malos tratos familiares y sociales. Una desigualdad en todos los ámbitos que aún hoy, siglo XXI, continúa existiendo.
De pronto vino, tanto que yo te busqué, y tanto que no te hallaba.